El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 a través de esta su emisora Unicauca FM Estéreo 104.1. Igualmente, la repetición del programa los miércoles en el mismo horario a través de Balboa Estéreo y a través de nuestros canales de internet. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre a los departamentos de Pediatría y de Fonoaudiología de la misma universidad, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a la Sociedad Caucana de Pediatría, que gracias a su apoyo permiten la emisión de este programa. Hoy traemos un tema de sumo interés, como todos los programas, y es un tema que tiene mucho que ver, digamos, con la parte del desarrollo y tiene mucho que ver con el comportamiento de los niños. Este tema es el trastorno del espectro autista. Generalmente hemos escuchado nosotros hablar de una manera vaga de qué es el autismo y queremos quizás quitar algunas paradigmas que existen alrededor de esta situación de salud en los niños que se ve reflejada después en la vida adulta. Para eso hemos invitado a Oscar Camilo Pantoja. Él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría y charlaremos estos breves minutos sobre esta importante temática. Buenos días, Oscar.
Buenos días, doctor Narváez, y buenos días a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Como usted bien lo ha dicho, hemos traído un tema muy muy importante, que es el trastorno del espectro autista, un tema que debemos conocer todos los cuidadores, todos los padres, todas las personas que tengamos relación con los niños, para poder identificar a tiempo algunas alteraciones que parecen menores, pero que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico adecuado de nuestros niños y enfocarlos hacia un tratamiento oportuno.
Mira, interesante, porque no vamos a hablar de autismo en sí, sino de trastorno del espectro autista, y más adelante vamos a entender por qué cambiamos ese término, ¿no?, de autismo por el otro. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo se define todos los trastornos del espectro autista?
Sí, doctor, pues los trastornos del espectro autista son diferentes alteraciones que van a afectar el desarrollo de un niño. ¿Y en qué lo van a afectar? Específicamente en su comportamiento, en cómo el niño empieza a interactuar con los demás, cómo se comunica y cómo aprende. En general son varias alteraciones que se producen en el neurodesarrollo del niño y que lo pueden afectar desde su infancia. Generalmente empiezan a reconocerse los primeros síntomas incluso antes de los dos primeros años, pero que lo van a acompañar a lo largo de todo el resto de su vida. Sin embargo, no es un trastorno que conlleve a una discapacidad mayor. Vamos a mirar que hay diferentes tipos de autismo, pero desde ya mencionar que han habido incluso celebridades y personajes muy famosos que han desarrollado o se piensa que han tenido un trastorno autista, como Albert Einstein, como el científico Isaac Newton, como Bill Gates, o incluso cantantes como Michael Jackson, que se piensa que han presentado este trastorno.
Eso es algo muy interesante, porque vemos que son personas que han sido muy brillantes y que han tenido este trastorno. O sea que tiene, digamos, sus cosas buenas y también sus cosas malas, ¿no? Según veo.
Sí, señor. Ya miraremos las características que tienen el trastorno y allí explicaremos por qué no se considera una deficiencia, o las personas no van a tener desventajas sobre los demás, sino por el contrario, una forma diferente de una forma típica en su comportamiento, que pues va a ser característica de los niños. Y es una enfermedad que se presenta, es un trastorno que se presenta de forma frecuente. Más o menos uno de cada 100 niños puede tener este trastorno autista, y por cada 4 niños también está afectada una niña. Es más frecuente en los niños hombres. Por lo general, como le decía, iniciaban en los primeros 2 años de vida y tienen esos perfiles atípicos, son esas personas que a veces identificamos como diferentes y que no sabemos que realmente están presentando este tipo de trastornos.
¿Por qué se produce? Cuéntanos. ¿Se sabe algo sobre eso?
Doctor, pues las neurociencias han buscado mucho, todos los científicos han encaminado mucho sus estudios hacia identificar la causa y el porqué de este tipo de trastornos, pero realmente hasta el momento no se tiene una explicación 100% fija de todas las alteraciones que ocurren. pero en general sí se sabe que todas las conexiones que tenemos a nivel cerebral, a nivel de nuestros nervios periféricos, empiezan a alterarse en los pacientes que tienen un trastorno del espectro autista, y sobre todo todas las sustancias que están relacionadas específicamente con esas conexiones, que empiezan a producirse en menor cantidad, o algunas de ellas en mayor cantidad, y empiezan a producir que no haya un buen equilibrio entre todas estas conexiones.
Es algo muy interesante lo que has mencionado. Dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, se habla de una inteligencia interpersonal, o sea, la inteligencia social, ¿no? Y parece que es este tipo de inteligencia la que está más afectada, pues, y esto lleva a dificultades para relacionarse con los otros. Porque vemos que hay genios, o sea, ya mencionaste Newton, mencionaste Einstein, mencionaste Bill Gates, o sea, son personas que son sumamente inteligentes con coeficientes intelectuales muy altos, sí, pero que, digamos, desde el punto social les cuesta mucho relacionarse con los otros, ¿no?
Sí, exactamente, doctor. La incapacidad, sobre todo, es en el momento de relacionarse, y van a haber algunas alteraciones, sobre todo en el lenguaje y en la comunicación, pero no significa una discapacidad cognitiva, o sea, no significa que tengan menor coeficiente intelectual o que tengan alguna restricción en el momento de realizar sus actividades, sino todo lo contrario. Son personas que incluso aprovechan toda esta apatía, digamos, que tienen, esta dificultad para comunicarse con los demás, para concentrarse en las actividades que realizan y hacerlas, pues, de mejor manera.
Eso es algo muy interesante. ¿Por qué no hablamos solamente de autismo, sino de trastornos del espectro autista, Oscar?
Bueno, dentro del trastorno del espectro autista se encuentran cuatro enfermedades específicas que comparten algunas de las características que tienen, y por eso justamente es que están así englobadas bajo ese término de espectro. Pero nos vamos a referir a cuatro enfermedades específicas. Una, que es el autismo propiamente dicho. Ese autismo generalmente es el que reconocen los padres de manera precoz, antes de los primeros 3 años. Es cuando los padres observan que sus niños empiezan a tener comportamientos diferentes a los niños de su misma edad. Es el niño que en el jardín, a pesar de que tiene sus compañeritos que hacen algunas actividades, empieza a realizar unas actividades diferentes a ellos, sobre todo frente a la comunicación. Ellos empiezan a tener una comunicación diferente, una comunicación escasa, y empiezan a tener como desinterés sobre algunas situaciones, sobre algunos objetos o sobre algunas personas, que normalmente es lo que se mira a esta edad. Ese es el propio autismo, pero existen también otros tipos de enfermedades dentro del trastorno de espectro autista. Dentro de ellos también está el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es más difícil de reconocer y generalmente no se hace en los niños en edades pequeñas, sino que ya se hace un diagnóstico más tardío, cuando son incluso adolescentes o adultos. En este caso no hay discapacidades intelectuales que se identifiquen fácilmente, sino sobre todo en las habilidades sociales y en el comportamiento. Entonces son las personas que ya empiezan a tener problemas para interactuar con sus compañeros, que tienen falta de empatía por algunas actividades, que no coordinan bien su parte psicomotora, que no coordinan bien para realizar las tareas que exigen más delicadeza o más detalle, que tampoco entienden muy bien las ironías, o que se empiezan a obsesionar por ciertos temas, y que solo en momentos más avanzados, pues, se pueden reconocer. Hay otro trastorno también que está allí dentro del espectro autista, que es el trastorno desintegrado infantil, que aparece también más o menos sobre los 2 años, y es un trastorno que tiene las mismas características de los anteriores. Sin embargo, se presenta de forma repentina. Incluso hasta el mismo niño puede identificar que son periodos cortos de tiempo en los que él puede presentar este trastorno. O finalmente, hay otro que se denomina el trastorno generalizado del desarrollo, en el que hay síntomas que parecen del uno, parecen del otro trastorno, pero no se encuentran en ninguno específicamente. Entonces se ha hecho esa categoría aparte para incluir a estos otros síntomas que pueden presentar los niños y que no están dentro de los tres que ya mencionamos inicialmente.
Aquí lo interesante es que estos genios que mencionábamos se ubican más dentro del síndrome de Asperger, ¿no? O sea, son niños que han tenido muchas veces dificultades escolares. Es famosa la historia de Einstein, que lo catalogaban de, entre comillas, idiota, ¿sí? Ese era el apelativo que utilizaban en esa época, digamos, en el sentido de que no tenía capacidades intelectuales y que, pues, él no estaba destinado a hacer absolutamente nada en la vida. Esa era la visión que existía en ese momento, ¿no? Pero era un genio, que simplemente él se preocupaba era por lo que a él realmente le interesaba y que pues lo llevó a hacer grandes descubrimientos para la ciencia, ¿no? Ha sido una de las mentes más brillantes que existen, que han existido sobre la Tierra.
Exactamente.
Digamos, si existe alguna manera en que los padres pueden sospechar que su hijo presenta un trastorno del espectro autista?
Pues doctor, existen varias características. Realmente este es un síndrome, eso quiere decir que pueden presentarse desde algunas causas o algunas formas muy leves, incluso que pueden pasar desapercibidas para los padres, que son bastante difíciles de reconocer, que muchas veces son en el colegio en el que los profesores empiezan a darse cuenta y ya empiezan a informar a los padres. Otros que sí tienen algunas alteraciones más severas y notorias, pero justamente en reconocer esas pequeñas síntomas, esas pequeñas cosas que el niño va manifestando, es en el que está la diferencia de poder, por parte después del personal médico, hacer un diagnóstico adecuado y poder ofrecer también los apoyos terapéuticos que se requieran. Algunas de las características que pueden encontrar los padres en sus hijos cuando presenten un trastorno del espectro autista y sobre las cuales se debe prestar muchísima atención son las siguientes. Por ejemplo, son cuando el niño, después de los 6 meses, que normalmente debe presentar ya su sonrisa o alguna expresión de alegría, empiezan a dejar de presentarlas o no las presentan. Cuando a partir de los 9 meses realizamos sonidos para llamar su atención y realmente los niños no empiezan a captarlos o empiezan a distraerse fácilmente cuando nosotros hacemos este tipo de sonidos.
O sea, son niños inexpresivos, podríamos decirlo.
Sí, señor, exactamente.
No responden como los otros niños con sonrisa social, que se los muestra muy, muy despiertos, sino que ellos... como si no pasara nada.
Exactamente, normalmente nosotros miramos que cuando hay un carro que pasa y que le llama la atención por su color, por su sonido, o cuando despega un avión, que normalmente el niño está pendiente de él, lo sigue con la mirada, a veces lo señala también. En este caso de los niños con el trastorno del espectro autista, pues son desinteresados en este tipo de cosas. Ellos no les llama la atención estas cosas y prefieren continuar con las actividades que se encuentran realizando. Normalmente al año de edad nosotros podemos llamar a los niños por su nombre y ellos van a reconocer, van a reaccionar ante ese nombre. Los niños con trastorno del espectro autista generalmente no lo hacen. Los niños van a empezar a decir palabras sencillas normalmente a partir de los 16 meses, pero ellos pueden limitarlas. Y algo muy frecuente es presentar lo que los médicos llamamos ecolalia. ¿Qué es eso? Es cuando le decimos algo al niño y el niño, en lugar de respondernos a la pregunta que le estamos haciendo, nos repite la misma pregunta. Le decimos, por ejemplo, ¿quieres jugo? Y él, en lugar de decirnos sí o no, nos va a responder, ¿quieres jugo también? Entonces, es una de las características más llamativas y que más atención deben prestar los padres. Estos chiquitos van a evitar el contacto visual, en general quieren estar solos, jugar solos, tienen sus intereses obsesivos, o sea, retoman siempre el mismo juego, la misma actividad. Son niños que generalmente también pueden cambiar los pronombres, por ejemplo, no dicen tú, sino yo, y así en cualquiera de las frases. No comparten intereses con otros niños. Son niños que también se resisten o evitan mucho el contacto físico, porque ellos son muy sensibles a todas los sentidos, al tacto, al gusto. Entonces prefieren evitar todas esas cosas que pueden ser muy llamativas y que es lo que normalmente llama la atención en los demás niños. O en general cualquier tipo de alteración, tanto en el lenguaje como en el aprendizaje, que normalmente usted haya reconocido en otro hijo, en un sobrino, en un primo, en un compañerito del colegio, y que su hijo no esté realizando, o que el niño no esté haciendo como para lo que se espera para la edad.
Esto es algo muy interesante, ¿no? Cuando, digamos, creo que hay que diferenciar esto de la timidez. Porque el niño, cuando es tímido, generalmente le cuesta trabajo relacionarse con personas de fuera del entorno. Y eso es, pues, eso es normal, no hay ningún problema. Pero dentro del hogar ellos se muestran muy despiertos, ellos se muestran, pueden mostrarse muy afectuosos, ¿sí? Con sus padres, con sus hermanos, con los seres, con las personas que él conoce. Entonces la timidez es simplemente una característica de la personalidad, no es una cosa diferente, ¿no? Un niño puede ser tímido, una persona puede ser tímida, pero no significa que el niño tenga algún trastorno psicológico ni que tampoco tenga alguna inclinación al autismo. Y les digo esto porque a veces en la consulta llegan pacientes así y la mamá está muy preocupada porque el niño se ve muy tímido y piensan que ese es un problema. Eso es simplemente como tener los ojos azules o tener los ojos cafés, o sea, el pelo rubio, el pelo negro. Es una característica del niño y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden hacernos sospechar también que exista un trastorno del espectro autista?
Pues realmente todas estas indicaciones, estas características que los niños tienen, se van a producir antes de los 2 años. Entonces tenemos que empezar desde chiquitos a identificar este tipo de características. El niño a veces se fija alguna meta específica y hace todo lo que esté a su alcance para poder realizar esa meta. Generalmente son niños que empiezan, como le decía, a rechazar sonidos fuertes, olores fuertes, sabores que también sean fuertes, y solamente toman como lo más básico que ellos pueden tener en su entorno. A veces cuando hacemos cambios pequeños, ellos pueden tornarse irritables, pueden digamos rechazar esos cambios, pero como lo dice usted, doctor, no es frente a alguna actividad nueva únicamente, sino que es algo que se produce durante todo el tiempo, esté en la casa, esté en el colegio, esté en el parque. El niño va a presentar la misma las mismas actitudes que hacen que pensar que realmente se trate de un trastorno del espectro autista. Y es importante también decir que no por el hecho de presentar algunas de estos síntomas vaya el niño a tener ya el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Ellos deben ser evaluados por los profesionales para identificar realmente, a través de algunas herramientas que nosotros tenemos a disposición en los consultorios, para identificar si se trata realmente o no del trastorno. No todos los síntomas que hemos dicho pues van a catalogar directamente al niño, pero sí es importante que los padres tengan suprema atención sobre cualquiera de estos síntomas y hagan su consulta a tiempo.
Sí, creo que eso es algo importante porque es un diagnóstico difícil, ¿no? Difícil no solamente por las implicaciones que tiene la palabra autismo, digamos, dentro de nuestra sociedad, sino también difícil porque muchas veces puede ser variantes de la manera de ser del niño. Pero sí hay como cosas, el hecho de estar repitiendo palabras constantemente, el hecho de ponerse sumamente irritable cuando le cambian algo dentro de su entorno, es muy característico dentro de las personas que sufren de autismo. O sea, ellos sienten un rechazo total a cualquier cambio en sus rutinas y también en su medio ambiente, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algunos factores que pudieran predisponer a este trastorno del espectro autista, Oscar?
Pues existen diferentes tipos de factores que se han empezado a estudiar y que se han empezado a ver relacionados. Más o menos 1 o 2 de cada 10 personas que presentan epilepsia pueden tener relación con un trastorno del espectro autista. Esto es lo que nos ha hecho pensar muy bien que sobre todo la afectación está en el neurodesarrollo, o sea, específicamente en las neuronas, que son esas células cerebrales que se encargan de todas las conexiones importantes de las que hablábamos al inicio del programa. Este es uno de los factores que se encuentra relacionado. Sin embargo, se han estudiado muchísimas de las factores que se creen como predisponentes y se han encontrado que tienen una base genética, o sea, son los genes, y hasta más de 1000 genes se han encontrado que han sido implicados en personas que tienen este tipo de trastornos, e incluso la presencia y la relación entre varios de los genes. O sea, tiene una base que tiene que ver con todo este proceso, pero que también se desencadena o se dispara o se empieza a presentar con la presencia de algunos factores ambientales. Por ejemplo, algunos problemas médicos que se puedan presentar en la familia. Depende también de las edades de los padres. Generalmente cuando hay edades muy jóvenes o cuando hay edades también ya avanzadas. Depende también de algunas zonas específicas. Hay algunas zonas en algunos departamentos o en países en los que se encuentra más frecuente niños con este tipo de trastornos. Está muy muy relacionado y se está buscando mucho la relación con problemas que se tengan durante el parto o el embarazo. Allí la adecuada la necesidad de un adecuado control prenatal y de un adecuado parto que sea atendido en instituciones adecuadas para que el niño pueda contar con seguridad durante su nacimiento. Todos estos factores se han estado estudiando y se empiezan a investigar. Como decíamos, no hay un factor que sea 100% seguro, pero se están investigando y todos ellos pueden estar implicados.
Yo quisiera que nos aclararas porque existe una noción muy errada con respecto a las vacunas. Sí, porque se habló mucho y se sigue hablando, ¿no? Uno encuentra en internet mucha información todavía y videos en YouTube digamos, con respecto, y sobre todo de los movimientos antivacunas, con respecto a que las vacunas producen autismo. ¿Qué tanta realidad hay sobre eso?
Bueno, con respecto a lo de las vacunas, fue un tema muy, muy delicado. Todo surgió por una publicación que hacían algunos científicos realizada en el año de 1998. Desde allá empezó a manifestarse este tipo de problemas con las vacunas. Específicamente era con una vacuna que era la triple viral, que dentro de su protección incluía la vacuna contra el sarampión. Y por ese artículo publicado que decía que había relación entre las vacunas y el autismo, incluso suspendieron la vacunación durante varios años, lo que generó un brote impresionante de sarampión que llevó a que los niños realmente se murieran y sufrieran mucho por esta causa. Pero lo más triste es que realmente después descubrieron que todos los datos que se colocaban en este artículo que desacreditaba las vacunas eran totalmente falsos. En el momento no existe ningún artículo ni nada científicamente probado que relacione a las vacunas con el autismo. Realmente son datos que han sido descartados, que la ciencia ha buscado y ha investigado mucho y que ha quitado por completo la relación que se había mantenido entre las vacunas y el autismo. Y por lo tanto, recuerden que la vacunación es segura para nuestros niños, no está relacionada con el autismo y por el contrario los está protegiendo de algunas enfermedades que sí ya se estaban manejando como controladas y que desafortunadamente en el momento pues empezamos a tener que empiezan a aparecer nuevamente por esa disminución de la vacunación que han promovido algunas organizaciones.
Pues es obvio que cuando unos padres o unos acudientes sospechan que un niño tiene un trastorno del espectro autista por los factores que mencionábamos, pues deben consultar de la manera más rápida posible, idealmente al pediatra, ¿no? Para que el pediatra pueda hacer un diagnóstico y hacer una revisión apropiada, bien sea a neurología pediátrica o bien sea psiquiatría infantil, que serían como los dos especialistas que más tienen que ver con el manejo. Yo quisiera preguntarte qué se le puede brindar a un niño desde el punto de vista médico para el manejo de un trastorno del espectro autista.
Bueno, doctor, los médicos, cuando tenemos un paciente en el que sospechamos un espectro autista, lo primero que hacemos es clasificarlo, mirar qué tanto su compromiso, y según ese compromiso que tenga, enfocaremos mucho las medidas que podemos realizar con ellos. Es importante definir que, como no es una enfermedad y no se trata directamente de alguna alteración que vaya a dificultar pues el desarrollo completo del niño, no necesita o no requiere una cura, y no existe en el momento una cura específica para el trastorno, sino más bien una serie de estrategias que podemos utilizar para ayudar a que el niño mejore ese tipo de relaciones, mejore su actividad, su rendimiento escolar. Existirán algunos medicamentos que nosotros podemos recetar a los niños, sobre todo cuando ellos empiezan a presentar agresión contra ellos mismos o contra sus compañeros o contra sus padres o sus profesores, cuando los niños son muy hiperactivos, cuando presentan inatención, cuando los comportamientos repetitivos son muy frecuentes, cuando ellos presentan ansiedad, depresión o problemas para dormir. Sin embargo, se prefiere evitar en la mayor medida de lo posible el uso de este tipo de medicamentos, y por el contrario, como usted lo decía, lo que se intenta lograr es que todo el personal que puede influenciar en su ayuda, como por ejemplo los neuropediatras, los psicólogos, los terapeutas, también los psiquiatras infantiles y los mismos pediatras, podamos ayudar con terapias ocupacionales, conductuales, con terapias físicas y del lenguaje, que permitan que el niño aprenda mejor y que permitan que todas estas actividades que en las que se siente limitado puedan desarrollarse de mejor manera para tener un buen contacto con la sociedad, con los demás compañeritos y en el ámbito en el que el niño se encuentre. Además de que los profesionales podremos dar algunas recomendaciones específicamente para el ámbito escolar, para que los profesores y toda la relación que el niño tenga en el colegio sea adecuada.
Por último, en este último minuto que nos queda, quisiera que les comentaras a nuestros oyentes cuál es el pronóstico de estos pacientes con trastorno del espectro autista, y de esta manera, digamos, cómo estamos contribuyendo también en la salud con un tratamiento temprano en ellos.
Sí, doctor, como lo decía, el tratamiento en el momento no se enfoca hacia ser curativo, o sea, no vamos a dejar que el niño que tiene el trastorno vaya a superarlo fácilmente, sino a ayudarlo, y si esta ayuda que se ofrece al niño se hace de forma temprana, pues va a ser mucho mejor los resultados que tendremos frente a él. Si intervenimos al niño de forma pronta, también el pronóstico de los pacientes mejora, sus habilidades para aprender, sus habilidades para comunicarse, sus habilidades para compartir con los demás van a mejorar entre más tempranamente empecemos con el tratamiento. Y para que nosotros podamos empezar tempranamente el tratamiento, pues la identificación que realizan los padres, los cuidadores y las personas que están en contacto con los niños es fundamental. Es fundamental que esta identificación sea en edades muy tempranas para así hacer nosotros también una intervención oportuna y poder tener mejor pronóstico con los niños con este trastorno.
Bueno, muchas gracias, Oscar. La información ha sido excelente. Igualmente le agradecemos a Rubén Darío Zúñiga, que nos ha colaborado en la parte técnica. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.